Activistas exigen al gobierno cubano respetar el derecho a la alimentación en Cuba.
Es amenazado un campesino del Movimiento Cristiano Liberación que pide reformas para aumentar la producción de comida.
La comunidad mundial deplora la detención de la periodista cubana Camila Acosta.
El pelotero cubano Yoenis Céspedes no aparece en un partido y anuncia que no jugará esta temporada para los Mets de Nueva York.
Partidos de la oposición en Venezuela dicen no a las elecciones legislativas propuestas por Nicolás Maduro.
Y la NASA y SpaceX concluyen una exitosa misión al espacio que abre nuevos rumbos para los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente a las 6 de la mañana, un minuto, aquí estamos, el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. Radio Martí Noticias, 2 horas cargadas de información. Esperamos que su fin de semana haya sido muy bueno, como lo fue para este equipo. Ya hoy es 3 de agosto del año 2020. Una semana más, gracias a Dios, y aquí estamos para llevarles las noticias. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la redacción Iván López y Alex Rivero. En la producción está Exilda Arjona y me acompaña ante el micrófono
Ariane González.
Y yo soy Juan Andrés. Feliz jornada, feliz semana y ya comenzamos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen de la isla de violar el derecho a la alimentación de las personas. Desde Madrid, reporta Michel Suárez.
La dolarización impide el acceso a los alimentos a millones de familias en Cuba, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es una clara violación al derecho a una alimentación digna. Lamentablemente, los productos de primera necesidad, incluidos los principales alimentos, se venden en tiendas por dólares, una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos y a unos precios exorbitantes. Invitamos al gobierno a que nos diga cómo una jubilada o una pensionista con una pensión mínima en torno a 10 dólares o un funcionario público con un salario como el que tiene actualmente puede comprar algo en esas tiendas.
En su informe mensual, el organismo denuncia el deterioro de la situación económica en Cuba y asegura que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio, con sede en Madrid, denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y lo anunciábamos, la seguridad del Estado amenazó a otro campesino opositor con quitarle las tierras que cultiva. Esta vez fue en Velasco, Holguín, y así lo reporta nuestra colega Yolanda Huerga.
El capitán de la policía política en Velasco, Holguín, Evelio Moreira, amenazó al campesino Jordan Mariño Fernández, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con presionar a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura para que lo despojen de sus tierras.
Me dijeron que ellos son los que mandan aquí, el interrogatorio, me dicen que escoja o sigo siendo miembro del Movimiento Cristiano Liberación, me muero de hambre, porque mire, pasa algo aquí, ellos pueden aprovechar esa ley, esa coyuntura, para despojar sus tierras.
Recientemente, la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños, anunció una serie de medidas contra los agricultores privados, entre ellas penalizar la improductividad en el programa de tierras ociosas y la posibilidad de que se les retire a los agricultores el permiso operacional para cultivar las tierras.
La pequeña parcela que yo trabajo, que no llega a una hectárea de tierra, era propiedad herencia de mi bisabuela. Al morir mi bisabuela, que era mi tío, él me la dio a mí hace aproximadamente como 20 años. Según el Código Agrario, las tierras son de quien las trabaja. Y llevo más de 20 años trabajando. En una comunidad entera allí de testigos. Pedazo de tierra en el que yo trabajo siempre ha estado sembrado. En estos momentos no está sembrado porque se retiró una cosecha, se roturó la tierra y se está esperando que llueva para plantar otra.
El oficial, el mismo que acusó y llevó a prisión al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, amenazó también a Mariño Fernández con encarcelarlo por una causa común. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un activista cubana relata las dificultades que enfrenta en la isla para alimentar a la familia. Se trata de Heralidis Frometa, residente en la capital.
Para mí este tema es bien difícil porque mi casa es un núcleo familiar de 10 personas. Yo tengo que estar durmiendo la cola desde el día antes, a veces me paso 2 o 3 días para adquirir algún tipo de producto que es totalmente racionado, porque con un paquete de pollo las 10 personas que viven en mi casa, yo no puedo darle alimento a todos. Entonces tengo que ir esperando que pase el día de la semana, porque cuando te ven 2 veces en una cola ya te dicen que eres colero. Y ya. Te quieren procesar, te quieren mortar. Estamos aquí en Cuba, estamos muriendo de hambre. Esto es bien difícil aquí, porque no solamente eso, es los precios también que han aumentado. Ahora mismo, todos los cubanos no gozan del privilegio de manejar $1 americano. Y entonces las tiendas están bien surtidas con carne de res y todas las condiciones que lleva un ser humano. En las demás tiendas no tenemos esos productos. Imagínate, si almorzamos no podemos comer, y si comemos no podemos almorzar, porque tenemos que ajustarnos a lo que los dictadores de aquí de Cuba, tengo la alimentación de mis nietos, porque tengo que estar velando cuando sacan el yogurcito, cuando me sacan la leche evaporada, que para eso te dan 2 cajitas donde yo tengo que sostener a 4 niños que toman leche, los 4. Están pasando más hambre probablemente que nosotros los adultos, porque los niños no comen todo tipo de alimentos.
Bueno, si de escasez se trata en un desesperado intento por impulsar la economía interna, pues el régimen castrista abre un mercado mayorista en La Habana, pero la falta de liquidez y el desabastecimiento y la casi, bueno, nula producción nacional hacen que quienes pudieran beneficiarse del mismo duden de su eficacia. Bueno, Luis Guardia tiene detalles.
Para nosotros los cuentapropistas, nosotros como cafetería, que es bien pequeño, nos ha sido bien difícil, ya que ahora la falta de turismo, la falta de productos y que son suministros, tenemos que ir jugando con todo. Creo que algunos negocios igual van a tener que cerrar.
Maylene es dueña de una pequeña cafetería. Ha podido, como ella dice, sobrevivir, pero muchos pequeños negocios no han corrido con la misma suerte. Ante la no llegada de turistas y el desabastecimiento de productos, muchos cuentapropistas tienen que hacer malabares para poder mantener abiertos sus negocios.
En los 7 años ha sido bastante malo porque el Estado desgraciadamente no ha podido ofertarnos nada. Entonces es una zozobra tener una cafetería así.
Antonio siempre ha tenido que comprar los suministros en tiendas minoristas estatales o en el mercado informal o mercado negro. Entre las nuevas medidas anunciadas por el oficialismo estaría suministrarle materia prima al sector no estatal. Esta semana en la capital cubana abrió de manera oficial el primer mercado mayorista de alimentos, Mercabal.
Si está ahí el producto, nos va a ayudar mucho. Yo realmente, le voy a ser sincero, tengo dudas que eso pueda ser, porque si en el país no hay para la gente, para poderle ofrecer a la gente en las bodegas y las cosas, va a ser difícil. Se está haciendo esfuerzo, me imagino yo, pero va a ser difícil.
Enrique es realista. La gran mayoría de estos productos viene del extranjero. Y ante la crisis de liquidez y las necesidades internas con el abastecimiento de alimentos que enfrenta el gobierno comunista, sería imposible mantener esta oferta. El régimen castrista, en su afán por no perder el control político, monopoliza toda la actividad económica. Ahora dice abrir la posibilidad de importación y exportación a los trabajadores por cuenta propia, pero siempre a través del Estado partido. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La situación de la alimentación en Cuba preocupa, pero también la vivienda. Un matrimonio habanero, padres de 2 niñas residentes en la calle Damaso 905, apartamento 2, en La Habana Vieja, temen por el colapso del edificio donde viven y aseguran que han acudido a las instancias del gobierno en busca de una solución inmediata, pero no reciben respuestas. Sobre su caso habló Elizabeth Valdés con Radio Martín.
Ya nosotros llevamos mucho tiempo sin dormir. Nosotros desde hace 2 años, te he contado, desde que tuvimos el primer derrumbe, ya dormir se ha convertido para nosotros en un privilegio. Y entonces, bueno, ahora mismo nosotros estamos en la calle prácticamente y nos estamos quedando en casa de una amiga por las noches, por el día tenemos que caminar y caminar tratando de encontrar soluciones. Tenemos bastantes probabilidades como que hagan desplomes y que podamos ser lesionados, incluso ser muertos, ¿no? Por las condiciones en que está ahora mismo la vivienda. Bueno, nosotros lo último que hemos hecho, lo más reciente, es que fuimos a atención a la ciudadanía del Consejo de Estado y la respuesta que obtuvimos, casi sin entrar en la puerta de la acera, afuera, nos dijeron que el gobierno municipal de Habana Vieja tiene toda la autonomía para darle soluciones a nuestro caso. Fuimos al gobierno el día martes esta semana y lo que nos dijeron es que La Habana está colapsada, que del sábado pasado, ese día que te cuento que comenzaron las lluvias, ocurrieron más de 16 derrumbes parciales y totales. Es decir, no tienen solución de momento donde albergarnos, no tienen nada para auxiliarnos, según ellos. Sé que hay soluciones porque tienen casas vacías, los CDR tienen apartamentos vacíos, pero como se ubican en el centro de Habana, se les hace a ellos difícil ubicarnos allí por el hecho de que somos de Habana Vieja. Se pone muy limitado estos casos movernos de Habana Vieja a centro Habana. Ellos lo complican, no priorizan el hecho de que hay que presentar 4 días, además de las personas que viven alrededor de nosotros, sino que se burocratiza un poco de punto de que por situación geográfica no nos salvan, no nos ayudan.
Son 6:11 y el acoso en Cuba a la periodista Camila Acosta fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.
En un mensaje a través de Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista.
Camila Acosta viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, así lo advierte el CPJ.
También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad.
Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta. Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas, las cuales tenían impresas el texto "no al decreto 370".
Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa. Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión.
Hablemos del coronavirus y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó ayer domingo 13 casos nuevos del virus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.646.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87, al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 188 casos positivos activos, 187 pacientes con evolución clínica estable e informa de un paciente en estado crítico.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son 6:13 y bueno, un fin de semana que esperábamos estuviera más cargado en cuanto a lluvias y vientos, pero bueno, nada, por aquí por el sur de la Florida no pasó en lo absoluto, gracias a Dios, pero ya ahora la tormenta tropical, porque así es en este momento Isaías, pues está cerca de Jacksonville, pero vamos a hablar con el especialista para que nos dé estos detalles y por supuesto el pronóstico para Cuba. Y él es Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Ariane y, por supuesto, con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, sí, tú tienes razón. Fue un fin de semana bueno para novela, bueno para películas. No, las lluvias no fueron muy intensas, de manera que aquí en condado Miami-Dade, Monroe, no hubo mucho que lamentar. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Isaías en los 29.7 grados latitud norte y los 79.9 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 185 kilómetros al este-sudeste de Jacksonville, ahí en el norte de la Florida, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora Isaías se está desplazando al norte a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares, pero se espera una inclinación al norte-nordeste con un aumento en su velocidad de traslación a partir de esta tarde. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales, donde ahí sí está lloviendo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
16 minutos después de las 6 de la mañana, nos ocupamos ahora informativamente de Estados Unidos y América Latina.
Así es, dos astronautas de la NASA regresaron a la Tierra el domingo en la cápsula SpaceX Dragon, asistida por paracaídas para su amarizaje en el Golfo de México, lo que cierra así un vuelo de pruebas sin precedentes realizado por la compañía privada SpaceX.
Fue el primer amarizaje de los astronautas estadounidenses en 45 años, con la primera nave espacial construida y operada comercialmente para transportar personas hacia y desde la órbita.
El regreso despeja el camino para otro lanzamiento de la tripulación SpaceX a partir del próximo mes y posibles vuelos turísticos el año que viene.
Los pilotos de prueba Doug Hurley y Bob Behnken montaron la cápsula SpaceX Dragon de regreso a la Tierra menos de un día después de salir de la Estación Espacial Internacional y dos meses después de despegar de la Florida.
La cápsula se lanzó en paracaídas sobre las tranquilas aguas del Golfo frente a la costa de Pensacola, cientos de millas de la tormenta tropical Isaías que golpeó la costa atlántica de la Florida.
Bienvenido de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX, dijo el control de misión de la compañía.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó preocupación por los arrestos de cuatro estudiantes en Hong Kong bajo la nueva ley china de seguridad nacional y por la descalificación de los candidatos electorales que defienden la democracia.
El secretario Pompeo dijo este domingo en Twitter que Beijing continúa incumpliendo sus promesas y destripando la autonomía de Hong Kong.
La mancha del siglo, así lo califica Pompeo, los abusos que el Partido Comunista Chino comete en la región de Xinjiang contra los uigures y contra otras minorías musulmanas.
Pompeo anunció este fin de semana la imposición de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios chinos en Xinjiang. Los atropellos del Partido Comunista Chino contra dichas minorías son atroces, fue lo que dijo Pompeo.
Y en otra declaración sobre China, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Beijing debe cesar sus actividades de pesca ilegal en aguas territoriales de Ecuador.
China está violando leyes internacionales y perjudicando al medio ambiente con su pesca ilegal en Ecuador, dijo Pompeo en Twitter. Estados Unidos da su respaldo a Ecuador y pide a China que cese esta actividad, declaró el secretario.
Y hablemos ahora del Papa. El Papa deploró el ataque a la Catedral de Managua, en el que quedó prácticamente quemada una histórica imagen de la sangre de Cristo muy venerada en el país.
Durante el rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano, Francisco dirigió su pensamiento al pueblo de Nicaragua y dijo que ora por ellos.
El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, calificó como acto terrorista el incendio del viernes en una capilla de la catedral y dijo que su objetivo era amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora.
Brenes ha denunciado que la iglesia católica es perseguida por el gobierno de Daniel Ortega. El ataque se produjo cuando un desconocido lanzó una bomba incendiaria en el interior de la capilla de la sangre de Cristo.
Y también el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el ex nuncio apostólico de Chile, Giuseppe Pinto.
Así es, la Santa Sede no dio más detalles, pero los medios apuntan a que el arzobispo fue acusado en Chile de conocer e ignorar los casos de abuso sexual cometidos por el sacerdote chileno Fernando Caradima.
El Papa expulsó en el año 2018 del sacerdocio a Caradima, condenado en 2011 por la justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por abusos sexuales a menores en Chile.
En otras noticias, la aerolínea Copa Airlines dijo que hará un número reducido de vuelos a partir de este mes de agosto, después de que el gobierno de Panamá autorizó la apertura limitada del aeropuerto internacional de Tocumen.
Copa Airlines tiene programado inicialmente operar vuelos de Miami, Nueva York y La Habana, entre otras ciudades.
Desde que fue impuesta el 22 de marzo, Panamá ha prorrogado 4 veces la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia.
Y el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para arremeter contra los opositores venezolanos. Así dice la ONG Human Rights Watch, informa Carmen María Rodríguez.
Venezuela se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedente que conjuntamente con la campaña brutal en contra de la oposición ha forzado a 5 millones de venezolanos a buscar refugio en el exterior, según Human Rights Watch, en evento virtual auspiciado por las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana. La pandemia del COVID-19 ha empeorado la crisis preexistente que la Organización de Derechos Humanos afirma se debe a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Luis Charbonneau, director de Naciones Unidas para Human Rights Watch, afirmó que el gobierno venezolano ha convertido a Venezuela en estado policíaco mucho más evidente durante la pandemia al resaltar.
So it's important to consider the fact that Venezuela has become a police state, and this has become even clearer during the COVID-19 pandemic. COVID-19 has provided a perfect excuse for the authorities to crack down on critics and opponents.
El COVID-19 ha proporcionado a las autoridades una excusa perfecta para arremeter contra los críticos y opositores. El decreto establecido por el presidente Maduro para imponer un estado de emergencia y de alarma le autoriza a fuerzas de seguridad a realizar lo que ellos llaman inspecciones cuando ellos lo determinen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hacemos un recorrido informativo por el mundo a las 6:22.
Miles de personas protestaron en Berlín el sábado contra las restricciones impuestas por el gobierno alemán para combatir la pandemia del coronavirus.
Los asistentes silbaron y aplaudieron con pocas mascarillas a la vista durante la marcha que partió de la puerta de Brandenburgo.
Los manifestantes provenientes de distintos lugares del país portaron carteles con lemas como Corona, falsa alarma, nos obligan a llevar un bozal, defensa natural en lugar de vacunación y somos la segunda ola.
Así es, los agentes de policía usaron megáfonos para pedir a los manifestantes que respetaran las normas de distanciamiento social y se colocaran cubrebocas, aparentemente con poco éxito.
Se estima que unas 17.000 personas participaron en esta protesta realizada en Berlín.
Y otros manifestantes se congregaron este fin de semana, pero en esta oportunidad frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu, e inundaron las calles del centro de Jerusalén. Al respecto, la agencia de noticias Reuters envió este reportaje.
Esta es la protesta más multitudinaria registrada en Israel hasta la fecha. Acabó con 12 detenidos. Más de 10.000 personas se concentraron esta madrugada en el corazón de Jerusalén para pedir la dimisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El país de Oriente Medio registra desde hace semanas protestas diarias en las calles. Las causas de la crispación y tensión son la gestión de la pandemia del coronavirus, con un repunte de contagiados y muertes muy elevado, la crisis económica y el juicio abierto contra Netanyahu por corrupción. El movimiento Bandera Negra lidera las movilizaciones.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues culpó a los medios de comunicación de avivar las protestas contra su gestión, que reúnen cada semana más ciudadanos y están minando su popularidad.
Y nos vamos hasta España. Las autoridades en Cataluña aumentaron las medidas para impedir el progreso del coronavirus, especialmente entre los jóvenes. La agencia Reuters tiene la información.
Vuelve la noche a Barcelona. La restauración, casinos y salas de juego ya pueden cerrar más tarde de medianoche. Este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha levantado la limitación horaria al considerar que no se va a producir una mayor transmisión del virus dependiendo del horario de cierre, una situación que podría durar pocos días. El Govern de la Generalitat ha decidido acatar la orden judicial del Tribunal a corto plazo, pero ya ha anunciado que la recurrirá. Ante esta incertidumbre, el malestar del sector de la restauración aumenta. cuenta.
Tengo clarísimo de que este fin de semana abro en mi horario normal y a partir del lunes vuelvo a decir, ¿me queréis volver loco o qué pasa?
Pues como trabajadores lo sabemos siempre al último momento y los clientes hay quien lo sabe, quien no lo sabe.
Me da igual la noche, no noche, o sea, creo que es una locura.
En el sector de ocio nocturno todo sigue igual, discotecas y salas de baile continuarán cerradas. Una decisión que desde el sector consideran equivocada y reivindican las discotecas como espacios seguros.
En Cataluña no ha habido ningún rebrote en salas de fiesta ni discoteca, por lo tanto no había justificación para tener este sector cerrado.
Argumentan que cerrar sus locales provoca situaciones como grupos de jóvenes haciendo botellón en las playas de la ciudad. Una situación que desde el sector consideran que es menos segura que dejar que los jóvenes se reúnan en espacios regulados.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, negó ante el Parlamento cualquier conflicto de intereses al otorgar un lucrativo contrato gubernamental a una organización que previamente había pagado a su madre, hermano y esposa.
Trudeau, que reconoció que tendría que haberse recusado de la decisión de conceder a We Charity un contrato de 900 millones de dólares canadienses, defendió que la organización de carácter benéfico no recibió un trato favorable por su relación con su familia.
El opositor Partido Conservador, que rechaza el argumento de Trudeau de que estaba al tanto de las actividades de sus familiares, pero no al tanto de ningún pago, incluidos gastos de viaje, ha pedido la renuncia de Trudeau. Es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Le damos los buenos días a Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Un par de horas después de anunciar que el jardinero cubano Yoenis Céspedes no se presentó al estadio para el partido de ayer domingo en Atlanta, los Mets de Nueva York informaron de forma oficial que el pelotero había optado por no seguir jugando esta temporada por razones relacionadas a la pandemia del coronavirus. Es decepcionante que Céspedes no se haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el béisbol en general debido a que no se presentó y a última hora dijo de que no iba a continuar con el equipo de los Mets de Nueva York. En su primer encuentro en las Grandes Ligas este año, en 2020, con la temporada recortada a 60 partidos, Céspedes disparó kilométrico jonrón para darle victoria al equipo de los Mets de Nueva York 1-0 ante los Bravos de Atlanta. En la NBA, anoche el equipo de Memphis perdió ante San Antonio 108-106, pero ya avanzó a la serie playoff de la campaña 2019-2020. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Brooklyn, así como Boston, Orlando, Houston y el Phoenix. Precisamente Houston derrotó al Milwaukee 120-116. Antetokounmpo fue líder por el equipo perdedor con 36 cartones. Hoy lunes, bueno, el equipo Miami Heat estará jugando a las 1:30 de la tarde contra el quinteto de Toronto acá en la ciudad de Miami. En la tabla de posiciones, el Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Boston, el Miami Heat e Indiana en la conferencia del este, mientras que por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, gran favorito para ganar este año, aparece en primer lugar con 50 victorias y solamente 15 derrotas, seguido por los Clippers, así como Denver y el quinteto de Houston, que aparece en el cuarto lugar en la actual temporada. Y en las Grandes Ligas de béisbol, Cincinnati derrotó al Detroit 4-3, Baltimore al Tampa 5-1, Atlanta a los Mets de Nueva York 4-0, los Medias Blancas de Chicago, destaque de los cubanos, 9-2 a los Reales del Kansas City, Cleveland perdió contra el Minnesota, y bueno, el Colorado derrotó al San Diego 9-6, Texas al San Francisco 9-5, los Dodgers, hit del cubanito Kiki Hernández, 3-0 ante Arizona. Houston a los angelinos en 11 entradas, 6-5, un hit y una anotada para el cubano Yuliés Gurriel. El Oakland 3-2 a los marineros. Y bueno, los Yankees anoche derrotó 9-7 al Boston y barrió la serie contra los Medias Rojas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, llevándoles a ustedes, por supuesto, las informaciones tanto de Cuba como del resto del mundo, actualizadas y sin censura. Aquí está este equipo que, a pesar de ser lunes, está muy contento, muy risueño en el día de hoy. Nada de sueño a esta hora. Bueno, aquí estamos Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona es nuestra productora en la redacción. Iván López y Alex Rivero, y sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Muy buenos días.
La Organización Demócrata Cristiana de América, la OCDE, expresó en un comunicado la preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba.
Al mencionar los bajos ingresos de la mayoría de los cubanos, la significativa devaluación de la moneda nacional, el desabastecimiento de los productos básicos tales como alimentos y medicinas, la organización internacional expresó que los cubanos están agobiados.
En el documento, la OCDE demanda al régimen de Cuba las reformas políticas y económicas y sociales que los cubanos necesitan y reclaman.
Así es, y el actor cubano Carlos Mazzola, bueno, conocido por sus papeles de villanos en varias teleseries, y bueno, se quejó también y lo hizo a través de una videollamada al programa de Somos Miami TV de la falta de alimentos y los altos precios que el ciudadano de a pie padece en la isla. Vamos a conocer detalles de lo que dijo con Roxana Romero.
Carlos Mazzola aprovechó su comparecencia en el programa televisivo Somos Miami TV para criticar al sistema comunista cubano y la escasez de alimentos para las familias cubanas.
No hay comida, todo es mentira.
El actor de cine y la televisión cubana se quejó de la falta de sustentos y la apertura de las nuevas tiendas en moneda libremente convertible. Enfatizó que ni los que trabajan pueden costear los altos precios.
Aquí los actores, lo poco que ganan los actores en Ceuce a veces, tienen ahí, no sirve de nada. Ahora sirve de mucho, muchísimo más. Pero no es que Cuba ahora acepta dólares. No sé usted ni dinero cubano.
El actor, cuyo currículo profesional incluye participación en filmes como Pata Negra y Omega 3, confesó estar preocupado por la salud de su madre y abuela, ya que no existen ni productos básicos para poder alimentarla.
Ayudar a mi mamá y a mi abuela es muy difícil porque como son las viejitas ahí, ya nadie toma leche en poco tiempo. No hay nada, esto es un desastre.
Hace unas semanas atrás, el régimen cubano anunció la apertura de 72 tiendas en dólares. Las mismas estarían especializadas en la comercialización de alimentos, artículos de aseo y otros productos de primera necesidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y no solo este actor, también los cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y el gobierno solo busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares. Así lo expresó desde La Habana el periodista independiente Lázaro Yuri Valle.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día, para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas estas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, en los días que no había transporte, hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otro municipio, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenía que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 2651, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo o dos paquetes de pollo para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas. Evidentemente no alcanza, tienes que racionar, tienes que racionar tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte tú. O sea, que estamos mal alimentados por esa parte. Verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
También la activista Maidolis Leiva Portieles hace una denuncia, esta vez al acoso contra su familia en la ciudad de Holguín. Así lo expresó a Radio Martí.
Denuncio que se mantiene en la feroz represión comunista y el proceso penal fraudulento contra nuestra familia. El día 29 de julio, en la placita de Pueblo Nuevo, Holguín, en horas de la tarde, la seguridad del Estado mandó a un delincuente común a que intentara matar a mis hijos con un cuchillo y también incitó a un grupo de respuesta rápida de Chivato a que les cayeran a golpe. El día 30 de julio, en la mañana, el capitán Daniel Torres, jefe de prevención de menores del municipio Holguín, dijo muy cerca de mis hijos: a estos contrarrevolucionarios pronto los vamos a meter preso. Y a esta, refiriéndose a mi hija Dair, le vamos a quitar los hijos. Y en horas de la tarde, Dailén Cabrera y Yadira Rodríguez Font dijeron las mismas palabras cuando provocaban a nuestra familia. Todos estos días se han mantenido los violentos grupos de respuesta rápida, asediando, amenazando de muerte a nuestra familia, ofendiendo. Entre ellos se destacan Dailén Cabrera, Ana Karine Rodríguez Martínez, Yadira Rodríguez Font, Elia González Peña, Roxana Martínez Torres, Oscar Ramírez González, entre otros. Ayer se presentaron a la puerta de la casa dos policías a citarme de palabra para que fuera la unidad provincial El Anillo, confirmando que se mantiene el proceso penal contra mis tres hijos y yo. Responsabilizamos por nuestra vida, libertad, integridad física y moral al dictador Raúl Castro y a todos los esbirros de la seguridad del Estado.
Era la activista Maidolis Leiva Portieles y la familia, todos expresos políticos, integran el comando Olegario Charlotte Spileta.
Y Cuba necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su economía, pero en tiempos de pospandemia es improbable que estos lleguen. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del economista cubano Omar Eberlini.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero, porque no puede pedir crédito en estos momentos, porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Cossack, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Asociación de Estudios de la Economía Cubana realizará una conferencia virtual a mediados de este mes de agosto. En el sur de la Florida, Pedro Corso conversó con la presidenta de la organización sobre el contenido del evento.
La Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990, que tiene entre sus propósitos estudiar la economía y tratar los temas sociales y políticos de la isla, realiza este mes de agosto una conferencia de 3 días, según nos informa su actual presidenta, la doctora Silvia Pedraza.
La primera conferencia virtual de ASCI, From the Castros to COVID, de los Castros a el COVID. Son 6 sesiones distintas. Una sesión es sobre la economía cubana y sus prospectos después del COVID-19. La segunda sesión, panel, es sobre la relación económica entre Cuba y Venezuela. El tercer panel se llama Destrabando la economía cubana, asesorando las reformas y el futuro de la economía. Después hay una conferencia especial que se llama de Carlos Díaz Alejandro Lecture. Él fue un famoso economista que era miembro de ASCII y murió joven y era muy, muy conocido por su trabajo. Y ahí va a hablar Alejandro de la Fuente de Harvard sobre racism with equality. Y es una pregunta, o sea, racismo con igualdad, midiendo la inigualdad racial en Cuba de 1980 al 2010. Y entonces la última sesión son los premios para los trabajos de los estudiantes, que hay tres estudiantes graduados que sometieron trabajo que se van a llevar un premio y ahí se van a presentar y a otorgársele el premio.
La conferencia de ASCII se celebrará de manera virtual entre el 13 al 15 de agosto del corriente año, pero tiene proyectado para enero del próximo año una conferencia directa en la Universidad Internacional de la Florida. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y también la Asamblea de la Resistencia Cubana, grupo anticastrista con sede en Miami, sigue protestando contra Netflix por la película hecha sobre la Red Avispa. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la mencionada organización, y del alcalde de El Doral, Juan Carlos Bermúdez.
La comunidad de cubanos libres en el exilio y en Cuba no ha dejado de manifestar su indignación por la cinta.
Una de las principales cosas que estamos pidiendo es que los productores de la película o la compañía Netflix claramente le explique a los que ven la película que esta está basada en un libro escrito por un simpatizante y un amigo de Fidel Castro.
¿Por qué promover una propaganda siniestra? Pregunta la asamblea, que acusa a Netflix de justificar el asesinato en 1996 de pilotos y voluntarios de Hermanos al Rescate por parte del régimen castrista, y pide que se adicionen a la obra los nombres y datos personales de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también pudimos conocer que la misiva ha sido firmada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Ciudad Doral, Juan Carlos Bermúdez, así como el comisionado de Ciudad de Miami, Manolo Reyes. La misma ha sido enviada al presidente de Netflix, así como a todos los miembros de la junta directiva de esta compañía audiovisual.
Yo creo que ya es tiempo que entidades que tienen tanta influencia como Netflix, lo mínimo que deben hacer en una democracia, verificar y asegurar que la historia verdadera se diga, no la historia controlada por una dictadura, la dictadura que lleva más tiempo en poder en el hemisferio nuestro.
Ana Margarita, quien estuviera casada con el espía cubano Juan Pablo Roque, uno de los acusados de la masacre, fue representada en la película por la actriz Ana de Armas. En semanas recientes hizo público su posición.
La compañía productora consultó con los espías cubanos y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y el viernes, la encargada de negocios de Estados Unidos, Mara Tekash, concluyó su misión en Cuba. La diplomática le envió un mensaje de despedida al pueblo cubano.
He llamado a Cuba mi hogar durante 2 años. En ese tiempo he sido testigo de sus luchas y, francamente, de su genuino dolor. Mi mandato fue claro. Debía escuchar al pueblo cubano. Esto es lo que aprendí. No puedes decir lo que realmente piensas. Quienes lo hacen pagan un precio muy caro. Se sacrifican por los derechos de todos los cubanos. Cuando al gobierno no le gustan tus ideas, te censuran, te amenazan, te castigan. Tu familia enfrenta graves consecuencias. La represalia está diseñada para hacerte callar. No es justo. Nadie en Cuba escapa realmente de esta represión. Es tu hogar. A pesar del abuso, llamas a Cuba tu hogar, tu familia, tus ideas. Te rehusas a dejarte esclavizar por un concepto injusto e impuesto. Rechazas la noción de que eres propiedad del Estado. Crees con razón que el partido en el poder existe para servirte a ti, al pueblo. Tú tienes un gran poder, el poder del pensamiento libre, y sí, lo puedes tener incluso en Cuba. Cuando te quitan tus posesiones, te ponen multas, fabrican cargos contra ti y te encarcelan, tú perseveras.
El gobierno hace esto para suprimir la diversidad de pensamiento. No les dejes ganar. Lo que no entienden es que aunque golpeen tu cuerpo, nunca podrán golpear tu mente, tu espíritu, tu amor a la patria. Lo que hicimos en la Embajada de los Estados Unidos fue forjar espacios de comunicación. En ese pequeño espacio, fuera de los medios controlados por el Estado, abrimos plataformas online donde se puede hablar libremente y tú participaste. Demostraste con la Embajada de los Estados Unidos, como lo has hecho a través de las redes sociales, que quieres hablar, ver y participar abiertamente sobre todas las ideas que el mundo puede ofrecer. Dejaste claro que tienes un deseo real de disfrutar de la diversidad de pensamiento. Los conectados en Cuba son la verdadera vanguardia. Pero al final tú eres quien corre los riesgos de ejercer tu derecho divino a la libre expresión y a la autodeterminación. Así que antes de volver a mi país, del que todos estamos orgullosos, te envío mi gratitud por el diálogo que hemos tenido en estos 2 años. Y lo más importante, mis deseos de que puedas sostener esa fortaleza tuya. Y seguiremos conectados. Porque el mayor regalo que los Estados Unidos ofrece a su pueblo y a sus socios es la libertad de pensamiento y el aprecio por la diversidad de opiniones. Nos vemos en línea.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
...6:48, el tema lo dice todo, es tiempo de contactar con Lázaro Domínguez. Isaías Lázaro ya está alejándose más y más de la Florida y está rumbo a las Carolinas, debe llegar en la tarde, ¿no es cierto?
Efectivamente, Isaías creó preocupación, como tú sabes, porque la cápsula Dragón del SpaceX que cayó sobre las aguas del Golfo, Isaías estaba sobre las aguas del Atlántico, de manera que por fortuna llegaron bien los astronautas, cayeron con sus cuatro paracaídas y no hubo dificultades. Ahora Isaías, como tú bien dices, se estará desplazando esta mañana sobre las costas de Georgia y en horas de la tarde comenzará a moverse sobre la costa de las Carolinas del Sur, hasta llegar esta noche a Carolina del Norte, donde debe provocar lluvias intensas antes de fortalecerse y al moverse sobre las aguas del Atlántico, ahí sobre la corriente del Golfo, que es caliente y debe ganar en fuerza. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales, donde hemos tenido algunas tormentas intensas esta madrugada. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, la compañía Microsoft confirmó su intención de comprar la aplicación de telefonía móvil TikTok en Estados Unidos, después que su director ejecutivo Satya Nadella haya mantenido una conversación con el presidente norteamericano Donald Trump.
Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó a las autoridades municipales y estatales del crecimiento del cártel Santa Rosa de Lima, cuyo líder, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue capturado.
Caracas, el líder opositor venezolano Juan Guaidó respaldó la decisión adoptada por 27 partidos de su país de no presentarse a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, calificándolos de farsa electoral.
Europa.
Belfast, John Hume, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del Norte y Premio Nobel de la Paz por su labor en el proceso de paz en esa provincia británica, falleció a los 83 años, así ha informado hoy su familia.
Roma. El puente de la autopista que atraviesa la ciudad de Génova, que se desplomó causando 43 muertos hace dos años, se inaugura este lunes después de haberse reconstruido en un tiempo récord, con un acto al que asistirán las principales autoridades italianas, pero no los familiares de las víctimas.
Berlín, Alemania, retoma la actividad escolar con la reapertura de los colegios en un land del noreste alemán, en plena preocupación por el repunte de contagios importados o generados en el propio país.
Asia.
Canberra, las autoridades de Australia anunciaron hoy lunes el cierre de los negocios no esenciales en Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país a raíz del rebrote del COVID-19 y un toque de queda nocturno.
Katmandú. Al menos 8 personas han muerto por un desprendimiento de tierra ocurrido hoy lunes en una pequeña localidad del centro de Nepal, lo que sitúa por encima de 190 las víctimas mortales a causa de las lluvias monzónicas en la nación asiática.
Manila, el gobierno de Filipinas anunció que Manila y las provincias que rodean la capital del país retornan al confinamiento estricto ante el aumento de los contagios de COVID-19 que ya sobrepasan los 100.000 en el territorio nacional.
Oriente Medio.
Jerusalén, Israel atacó esta noche posiciones militares del movimiento islamista Hamas en Gaza en represalia por el lanzamiento de un proyectil desde la franja hacia su territorio, tras casi un mes sin incidentes de esa índole en la zona.
Kabul. Las autoridades afganas elevaron hoy a 19 muertos y 49 heridos las víctimas del atentado del domingo del grupo yihadista Estado Islámico, que inició con un ataque suicida en una prisión de la provincia oriental de Nangarhar.
Teherán, el número de muertos por COVID-19 en Irán fue casi el triple de la cifra aportada por el gobierno de ese país, según una investigación del servicio persa de la cadena BBC.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando en el 1917 se estableció la primera dictadura comunista en Rusia, la historia observaba atentamente aquel experimento social que establecía el marxismo como la religión oficial. Y como el comunismo ignora la esencia del ser humano, como pretende que el ciudadano se convierta en un esclavo del Estado, como desaparecen todas las libertades de la propiedad privada, como el comunismo niega la existencia de Dios, aquel experimento se convirtió en una cacería implacable que asesinó a millones de personas. Los comunistas querían llevar al pueblo a latigazos hacia el futuro luminoso del comunismo, que costó millones de víctimas y no llegó nunca ese futuro luminoso. Rusia se hundió en la miseria. Las hambrunas mataron a millones de personas que eran enterrados en gigantescas fosas comunes donde empujaban con bulldozers las montañas de cadáveres. Las más documentadas de estas hambrunas fueron las del 1921 y las de 1932. Entre las dos murieron unos 4 millones de personas de hambre. Luego vino el experimento en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Alemania comunista, Corea del Norte, el Congo Brazzaville, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ningún país funcionó el sistema. Fusilaron decenas de miles, millones de ciudadanos fueron a las prisiones. El hambre y la miseria hundió a aquellos países en la desesperación. Mañana seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los deportes en el noticiero con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Padres de San Diego informó ayer domingo que el primera base cubano-americano Eric Hosmer pasó a la lista de lesionados de 10 días debido a una dolencia estomacal. Y la novena de los Astros de Houston colocó al cerrador cubano-mexicano Roberto Osuna en la lista de lesionados con molestias en el codo derecho, y en su lugar llamaron a otro mexicano, el también pitcher derecho Humberto Castellanos. Y ayer domingo el equipo de los Mets de Nueva York confirmó por la tarde de forma oficial que el estelar jugador cubano Johnny Céspedes está bien de salud, pero él mismo dio a conocer de que abandona la temporada debido a la situación de la pandemia del coronavirus. En su primer partido este año con los Mets, Johnny Céspedes, natural de Campechuela en el oriente cubano, disparó un cuadrangular. En cuanto a los resultados de ayer domingo en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees volvió a derrotar al equipo de los Medias Rojas de Boston con marcador de 9-7 y barrió la serie. Por lo tanto, el equipo de los Yankees continúa cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana con el mejor récord este año, 7 victorias y solamente un fracaso ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. El Cincinnati derrotó 4-3 al equipo de Detroit. Victoria para el derecho de la Isla de la Juventud, Raisel Iglesias. Baltimore al Tampa 5-1. Yandy Díaz con el sencillo Villa Clareño. Atlanta los Mets 4-0. El Kansas City perdió ante los Medias Blancas de Chicago 9-2. Y aquí Luis Robert Moirán un sencillo, Pito Abreu también un hit. Y Grandal, el receptor de La Habana, de 4-3 con 3 impulsadas. Y Soler de 3-0. Minnesota dispuso el Cleveland 3-1 y los Cachorritos 2-1 ante los Piratas de Pittsburgh en 11 entradas. También triunfaron la jornada dominical los equipos de Colorado, Texas, así como los Dodgers de Los Ángeles. Los Astros de Houston sencillo para Gurriel, Oakland, Cincinnati y bueno, los Yankees 9-7 al equipo de los Medias Rojas de Boston. Por último, en la NBA, ayer domingo el equipo de Memphis perdió ante San Antonio, pero ya clasificó a la serie playoff este año de la temporada regular de la NBA. Brooklyn le ganó a Washington, Boston a Portland, San Antonio a Memphis, Orlando derrotó a Sacramento, Milwaukee perdió ante Houston y bueno, Phoenix 117-115 al quinteto de Dallas. Hoy lunes el Miami Heat, bien temprano aquí en Miami, 1:30 de la tarde jugará contra el quinteto de Toronto. Milwaukee, de los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López, continúa como en primer lugar por la Conferencia del Este con 54-13. Seguido por Toronto, Boston y el Miami Heat. Mientras que por el oeste, el equipo de LeBron y Davis, los Lakers de Los Ángeles, gran favorito para ganar el título en la campaña 19-20, sigue en primer lugar con 50 victorias y 15 derrotas. Le siguen los Clippers, Denver, así como el quinteto de Houston. Y bueno, con respecto al boxeo, varios cubanos se están preparando aquí en Miami con miras a regresar al ring a partir de septiembre próximo. Entre ellos, Yuriorkis Gamboa, Guillermo Rigondot y Junior Dorticos, quien ya está en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo ante Brady's en el peso crucero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prosiguen las medidas de presión del gobierno cubano contra campesinos que trabajan la tierra en usufructo.
Denuncian ONGs internacionales el insistente acoso del régimen cubano contra periodistas independientes.
Dice el talentoso pelotero cubano Joenny Céspedes que no jugará más en la recién comenzada temporada de béisbol de Grandes Ligas.
Anuncia alianza de grupos opositores venezolanos que no participarán en las venideras elecciones legislativas impulsadas por el diputado Nicolás Maduro.
Gran protesta en Jerusalén clama por la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias entrando en la segunda hora de transmisión. 7:01 a.m. Gracias a las personas que están con nosotros desde las 6 y a los que acaban de sumarse. Bienvenidos. Aquí estamos con la noticia sin censura de Cuba y el resto del mundo, hoy 3 de agosto del año 2020. Aquí está el equipo de siempre, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la redacción Iván López y Alex Rivero, Exilda Arjona es nuestra productora y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Seguimos y por supuesto retomamos noticias de Cuba.
La seguridad del Estado amenazó a otro campesino opositor con quitarle las tierras que cultiva. Esta vez fue en Velasco, en Holguín, y así lo reporta nuestra colega Yolanda Huerga.
El capitán de la policía política en Velasco, Holguín, Evelio Moreira, amenazó al campesino Jordan Mariño Fernández, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con presionar a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura para que lo despojen de sus tierras.
Me dijeron que ellos son los que mandan aquí, en el interrogatorio, me dicen que escoja, o sigo siendo miembro del Movimiento Cristiano Liberación, me muero de hambre, porque mire, pasa algo aquí, ellos pueden aprovechar esa ley, esa coyuntura, para despojar sus tierras a cualquiera del campesino que se oponga a él.
Recientemente, la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños, anunció una serie de medidas contra los agricultores privados, entre ellas penalizar la improductividad en el programa de tierras ociosas y la posibilidad de que se les retire a los agricultores el permiso operacional para cultivar las tierras.
La pequeña parcela que yo trabajo, que no llega a una hectárea de tierra, era propiedad herencia de mi bisabuela. Al morir mi bisabuela, que era mi tío, él me la dio a mí hace aproximadamente como 20 años. Según el Código Agrario, las tierras son de quien las trabaja. Y yo llevo más de 20 años trabajando con una comunidad entera allí de testigos. El pedazo de tierra que yo trabajo siempre ha estado sembrado. en estos momentos no están sembrados porque se retiró una cosecha, se roturó la tierra y se está esperando que llueva para plantarlos.
El oficial, el mismo que acusó y llevó a prisión al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Kardec, amenazó también a Mariño Fernández con encarcelarlo por una causa común. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Es que el acoso en Cuba a la periodista también Camila Acosta fue denunciado. Sí, lo denunció el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.
En un mensaje de Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista.
Así es, Camila Acosta viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, es lo que advirtió el CPJ. También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad.
Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta. Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas, las cuales tenían impresas el texto no al decreto 370.
Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa. Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión.
Y el actor cubano Carlos Mazzola, conocido por sus papeles de villanos en varias teleseries, se quejó a través de una videollamada al programa de Somos Miami TV de la falta de alimentos y los altos precios que el ciudadano de a pie padece en la isla. Roxana Romero tiene los detalles.
Carlos Mazzola aprovechó su comparecencia en el programa televisivo Somos Miami TV para criticar al sistema comunista cubano y la escasez de alimentos para las familias cubanas.
No hay comida, todo es mentira.
El actor de cine y la televisión cubana se quejó de la falta de sustentos y la apertura de las nuevas tiendas en moneda libremente convertible. Enfatizó que ni los que trabajan pueden costear los altos precios.
Aquí los actores, lo poco que ganan los actores en CUC a veces lo tienen ahí, no sirve de nada. Ahora sirve de mucho, muchísimo bueno. El problema es que Cuba ahora acepta dólares, no se usa ni dinero cubano.
El actor, cuyo currículo profesional incluye participación en filmes como Pata Negra y Omega 3, confesó estar preocupado por la salud de su madre y abuela, ya que no existen ni productos básicos para poder alimentarla.
Ayudar a mi mamá y a mi abuela es muy difícil porque como son unas viejitas ahí, ya nadie toma leche en poco tiempo. No hay nada, esto es un desastre.
Hace unas semanas atrás, el régimen cubano anunció la apertura de 72 tiendas en dólares. Las mismas estarían especializadas en la comercialización de alimentos, artículos de aseo y otros productos de primera necesidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Siete de la mañana, 6 minutos, el campesino Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso la historia y fracaso del proyecto de entrega de tierras en usufructo.
Esta fue una ley que en realidad en su momento comenzó, como todas las cosas, y siempre digo, como todas las cosas en este país, comenzó dando sus resultados, porque bueno, el campesino se sintió en ese momento propietario de algo, ya que aquí en Cuba nadie es propietario de nada. Y era en ese momento, de veras, que yo fui una de esas personas que fui allí a la agricultura y pedí mi pedazo de tierra y se comenzó todo un proceso de papeleo, tanto yo como otras personas que conozco que pidieron su pedazo de tierra. Pero que a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, me di cuenta yo y muchos más, de que esto era una trampa. Porque estas tierras, en realidad la mayoría, estaban cubiertas de marabú, de malas hierbas, tierras ociosas que llevaban años, que ellos en realidad, después de todas las modificaciones que le hicieron a la ley de reforma agraria, y que se le quitó de nuevo las tierras a los campesinos, y que fueron otra vez dadas en unidades de producción agropecuaria y cooperativas, las dejaron perder. Aquello fue una revolución dentro de una revolución. Los campesinos comenzaron a desmontar el marabú. Y le estoy hablando como que lo estoy viviendo en ese momento, como que lo viví. Y muchas personas que quizás me escuchen saben que fue así mismo. Comenzó todos los campesinos a desmontar, todos los campesinos a preparar con sus propios medios. Y quiero especificar esto, porque el Estado apoyó bien poco a los campesinos en ese momento. Porque toda esa cuestión de los implementos de trabajo, toda esa cuestión de los de los fertilizantes y de los pesticidas y todo esto siempre ha traído problemas. Pero bueno, el campesino se motivó, se comenzó a sembrar su pedazo de tierra. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente vinieron toda una serie de sanciones injustas, porque el campesino, al no tener las condiciones adecuadas para poder producir, para poder echar a andar ese motor que ellos creyeron en un momento que iba a funcionar, no tenían las condiciones, no tenían los recursos, no tenían a quién reclamar. Por otra parte, fueron endeudándose, principalmente fueron cayendo en deudas con el banco, y ya llegó el momento que estaban ahogados, no tenían forma de producir. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya se desmotivaron, empezaron a las tierras de nuevo a quedar ociosas, y la improductividad, porque de otra cosa, esa tierra no podía sembrar lo que tú querías o lo que tú creías que era conveniente como campesino, sino era lo que la directiva entendía que debía sembrar de acuerdo a sus intereses. Y quiero especificar esto, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si era una tierra de tabaco, el tiempo de cosecha de tabaco, y después de que se levantaba la cosecha de tabaco, ya esa tierra quedaba improductiva, aunque tú quisieras sembrar maíz. Los campesinos empezaron a darse cuenta de que esto era una trampa, ya no querían más tierra en su fruto. Ellos empezaron a hacer una campaña para que el campesino cogiera tierra, pero al final se quedó todo ahí. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierra en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar, porque de hecho, usted sabe que uno de los 5 puntos de la campaña es que se entreguen tierra con título con carácter permanente al campesino.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Nos ocupamos ahora a las 7:10 de Venezuela.
Una alianza de partidos opositores venezolanos anunciaron que no participarán en las próximas elecciones legislativas impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esos comicios determinarán el control de la Asamblea Nacional, la única rama de poder en Venezuela que no está bajo el control del oficialismo y sus aliados. No será una elección competitiva o justa, dijeron los representantes de la oposición.
La coalición invitó a los venezolanos a unirse detrás de un nuevo impulso democrático contra lo que llaman la dictadura de Maduro. También instaron a la comunidad internacional a unirse en su rechazo a estas elecciones.
Bueno, y el régimen de Maduro ha utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto también para arremeter contra los opositores venezolanos, lo dice la ONG Human Rights Watch. La información ampliada con Carmen María Rodríguez.
Venezuela se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedente que conjuntamente con la campaña brutal en contra de la oposición ha forzado a 5 millones de venezolanos buscar refugio en el exterior, según Human Rights Watch, en evento virtual auspiciado por las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana. La pandemia del COVID-19 ha empeorado la crisis preexistente que la Organización de Derechos Humanos afirma se debe a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Luis Charbonneau, director de Naciones Unidas para Human Rights Watch, afirmó que el gobierno venezolano ha convertido a Venezuela en estado policíaco mucho más evidente durante la pandemia al resaltar.
So it's important to consider the fact that Venezuela has become a police state, and this has become even clearer during the COVID-19 pandemic. COVID-19 has provided a perfect excuse for the authorities to crack down on critics and opponents.
El COVID-19 ha proporcionado a las autoridades una excusa perfecta para arremeter contra los críticos y opositores. El decreto establecido por el presidente Maduro para imponer un estado de emergencia y de alarma le autoriza a fuerzas de seguridad a realizar lo que ellos llaman inspecciones cuando ellos lo determinen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la ONG venezolana de Derechos Humanos Provea, publicó en su cuenta de Twitter un llamado hecho por los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, quienes exigen la nulidad del reglamento del Consejo Nacional Electoral de ese país, que busca regular la elección de la representación indígena en la Asamblea Nacional. Esto en el marco de las elecciones parlamentarias venezolanas pautadas para el 6 de diciembre de este año.
Provea expresa que los indígenas venezolanos demandan su derecho de participación y califican el reglamento como adefesio jurídico.
Irán inauguró un enorme supermercado en Venezuela como parte de su cada vez más estrecha relación y en un claro gesto de desafío de ambas naciones a los Estados Unidos, con el que tienen serias diferencias ideológicas.
Los más de 3.000 productos en venta y su lejano origen atrajeron a cientos de consumidores del barrio de clase media Terrazas del Ávila, enclavado en el municipio mirandino de Petare, que también alberga la favela más grande de Venezuela y forma parte del distrito capital de Caracas.
Esta es una relación ganar-ganar, dijo a través de un traductor el viceministro de Industrias de Irán, Isa Rezaei, después de señalar que los intereses del país persa en Venezuela con la apertura del supermercado son económicos.
El funcionario iraní agregó que los intereses económicos no conocen límites, no conocen barreras, no conocen sanciones, sencillamente buscan su camino para darse. Bueno, las 7:14, hablamos ya con Lázaro Domínguez y es que surge un disturbio al norte de las Antillas Menores. ¿Es así, Lázaro?
Así es, Joan. Las imágenes de los satélites esta mañana muestran el desarrollo de un nuevo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca del arco de las Antillas Menores. Joan, este sistema que no está mostrando una circulación bien definida pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical con rumbo noroeste, alejándose de los intereses del Caribe, de manera que nada de qué preocuparse. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el litoral sur-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
7:15, ahora informaciones de Estados Unidos y América Latina.
Empecemos por lo que ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo. Ha dicho que China debe cesar sus actividades de pesca ilegal en las aguas territoriales de Ecuador.
China está violando leyes internacionales y perjudicando al medio ambiente con su pesca ilegal en Ecuador, fue lo que dijo Pompeo este domingo en Twitter. Estados Unidos da su respaldo a Ecuador y pide a Cuba que cese esta actividad, así lo declaró.
Y en México, las autoridades de ese país arrestaron al líder narcotraficante conocido como El Marro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención el domingo del cabecilla del poderoso cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, es un hecho muy importante.
También aseguró que su gobierno no protegerá a ningún grupo del crimen organizado. López Obrador recordó que El Marro fue quien convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México.
Y el Papa Francisco deploró el ataque a la Catedral de Managua, en el que quedó prácticamente quemada una histórica imagen de la sangre de Cristo muy venerada en el país.
Así es, durante el rezos del Ángelus este domingo en el Vaticano, Francisco dirigió su pensamiento al pueblo de Nicaragua y dijo que ora por ellos.
El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, calificó como acto terrorista el incendio del viernes en una capilla de la catedral y dijo que su objetivo era amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora.
Brenes ha denunciado que la iglesia católica es perseguida por el gobierno de Daniel Ortega. El ataque se produjo cuando un desconocido lanzó una bomba incendiaria en el interior de la capilla de la sangre de Cristo.
Y en Argentina, unos 300 opositores protestaron el fin de semana frente al obelisco de Buenos Aires, pese al confinamiento, en rechazo a un proyecto de reforma judicial del gobierno de Alberto Fernández, al que acusan de buscar impunidad para su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Kirchner. Desde la capital argentina, la AFP envió este informe.
Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que haya que esta reforma salga adelante.
El gobierno presentó esta semana un proyecto de reforma a la justicia federal que contempla el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que en los casos que ya están en proceso se mantendrán los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando a cabo los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner.
Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades.
La manifestación se llevó a cabo mientras rigen en Buenos Aires medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, que hasta ahora causó cerca de 200.000 contagios y más de 3.500 muertos en Argentina.
Mientras en Brasil, la empresa Facebook amplió el bloqueo de diversas cuentas de personalidades allegadas al presidente brasileño Jair Bolsonaro por presunta difusión de noticias falsas.
Facebook adoptó estas medidas tras una decisión tomada por la Corte Suprema de Brasil, la cual fue considerada extrema por la compañía.
En un comunicado, Facebook dijo que la más reciente orden judicial es extrema, representando riesgo a la libertad de expresión fuera de la jurisdicción brasileña y en conflicto con leyes y jurisdicciones alrededor del mundo.
Los magistrados extendieron una determinación anterior que preveía la suspensión de las cuentas de varios políticos, empresarios y personalidades cercanas a Bolsonaro y ordenó el bloqueo de las mismas no solo en Brasil, sino en el exterior.
Y en Panamá, la aerolínea Copa Airlines dijo que hará un número reducido de vuelos a partir de este mes de agosto, después de que el gobierno panameño autorizó la apertura limitada del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Copa Airlines tiene programado inicialmente operar vuelos a Miami, Nueva York y La Habana, entre otras ciudades. Desde que fue impuesta el 22 de marzo, Panamá ha prorrogado 4 veces la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia.
Nuestro recorrido a las 7:20 ahora es por el mundo.
Manifestantes se congregaron el fin de semana frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu e inundaron las calles del centro de Jerusalén. Al respecto, la agencia de noticias Reuters envió este reportaje.
Esta es la protesta más multitudinaria registrada en Israel hasta la fecha. Acabó con 12 detenidos. Más de 10.000 personas se concentraron esta madrugada en el corazón de Jerusalén para pedir la dimisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El país de Oriente Medio registra desde hace semanas protestas diarias en las calles. Las causas de la crispación y tensión son la gestión de la pandemia del coronavirus, con un repunte de contagiados y muertes muy elevado, la crisis económica y el juicio abierto contra Netanyahu por corrupción. El movimiento Bandera Negra lidera las movilizaciones.
Mientras en España, autoridades de Cataluña aumentan las medidas para impedir el progreso del coronavirus, especialmente entre los jóvenes. La agencia Reuters informa.
Vuelve la noche a Barcelona. La restauración, casinos y salas de juego ya pueden cerrar más tarde de medianoche. Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha levantado la limitación horaria al considerar que no se va a producir una mayor transmisión del virus dependiendo del horario de cierre, una situación que podría durar pocos días. El Govern de la Generalitat ha decidido acatar la orden judicial del Tribunal a corto plazo, pero ya ha anunciado que la recurrirá. Ante esta incertidumbre, el malestar del sector de la restauración aumenta.
Tengo clarísimo de que este fin de semana abro en mi horario normal y a partir del lunes vuelvo a decir, ¿me queréis volver loco o qué pasa?
Pues como trabajadores lo sabemos siempre al último momento y los clientes hay quien lo sabe, quien no lo sabe.
Me da igual la noche, no noche, o sea, creo que es una locura.
En el sector de ocio nocturno todo sigue igual, discotecas y salas de baile continuarán cerradas. Una decisión que desde el sector consideran equivocada y reivindican las discotecas como espacios seguros.
Cataluña no ha habido ningún rebrote en salas de fiesta ni discoteca. Por lo tanto, no había justificación para tener este sector cerrado.
Argumentan que cerrar sus locales provoca situaciones como grupos de jóvenes haciendo botellón en las playas de la ciudad. Una situación que desde el sector consideran que es menos segura que dejar que los jóvenes se reúnan en espacios regulados.
Y en Alemania, por medidas económicas por la pandemia del COVID-19, la famosa discoteca Berghain en Berlín se reconvierte en una instalación de arte. Los detalles también los tiene ahora la agencia Reuters.
Tras el cierre del ocio nocturno en Berlín, en el mes de marzo, por la pandemia del coronavirus, la famosa discoteca Berghain se ha reinventado en una instalación de arte y para ello invita al visitante a recorrer sus entrañas, poniendo mucha atención en lo que escuchan.
Also zumindest ist ein sehr starkes Bedürfnis da überhaupt in solche Räume mal zu kommen, mit so einer Erfahrung zu machen, mit nicht zu viele.
La exposición sonora 11 Songs es el nuevo proyecto del dúo artístico Tam Tam. Ellos son los que guían los pasos de los asistentes que se adentran en un espacio enorme, oscuro y prácticamente vacío, con un aforo máximo de 50 personas, lejos de las 1500 que acogerían en un viernes normal.
Wir glauben ja, dass ja, bitte verzeihen Sie mir jetzt den Fachausdruck, wir glauben ja, dass ja Räume psychotrop sind.
Porque aunque la excusa es el arte, muchas de las visitas tienen que ver con la curiosidad en condiciones normales. La entrada a la sala Berghain estaba reservada a unos pocos afortunados, que disfrutaban bailando al son de una música que ahora es un sonido más del pasado.
Seguimos en Alemania, nos vamos a la capital, es que miles de personas protestaron en Berlín ahí el sábado contra las restricciones impuestas por el gobierno alemán para combatir la pandemia del coronavirus.
Los asistentes silbaron y aplaudieron con pocas mascarillas a la vista durante la marcha que partió de la puerta de Brandenburgo.
Los manifestantes provenientes de distintos lugares del país portaron carteles con lemas como Corona, falsa alarma, nos obligan a llevar un bozal, defensa natural en lugar de vacunación y somos la segunda ola.
Los agentes de policía usaron megáfonos para pedir a los manifestantes que respetaran las normas de distanciamiento social y se colocaran cubrebocas aparentemente con poco éxito. Se estima que unas 17.000 personas participaron en esa protesta realizada en Berlín.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos y una empresa mexicana ofrece presentaciones de bebés en cabinas transparentes. ¿De qué se trata esto? Vamos a conocerlo a través de Reuters, que nos ofrece el reporte desde la ciudad de Monterrey.
Rodrigo observa sorprendido a través del cristal. Abuelas, primos, tías, conocer a la familia en tiempo de coronavirus se ha convertido en toda una experiencia. Rodrigo acaba de nacer y sus padres orgullosos, pero precavidos, han contratado los servicios de una empresa en Monterrey, en México, que alquila cabinas móviles con mamparas transparentes. De esta forma, el pequeño es presentado en sociedad sin ningún peligro.
Sí, la verdad, sí, muy seguro porque solamente estamos yo dentro de la cabina, ¿verdad? Con sus debidos cuidados, con el cubrebocas, el antibacterial, para que el bebé no tenga ningún tipo de enfermedad.
Los vidrios garantizan no solo la distancia, también la seguridad de que nadie pueda contagiar al recién nacido. Tras la fiesta, el vehículo se desinfecta a conciencia y se deja impoluto a la espera de nuevas presentaciones familiares.
Los deportes en la mañana, como siempre o casi siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Un par de horas después de anunciar que el jardinero cubano Yoenis Céspedes no se presentó al estadio para el partido de ayer domingo en Atlanta, los Mets de Nueva York informaron de forma oficial que el pelotero había optado por no seguir jugando esta temporada por razones relacionadas a la pandemia del coronavirus. Es decepcionante que Céspedes no se haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el béisbol en general debido a que no se presentó y a última hora dijo de que no iba a continuar con el equipo de los Mets de Nueva York. En su primer encuentro en las Grandes Ligas este año, en 2020, con la temporada recortada a 60 partidos, Céspedes disparó kilométrico jonrón para darle victoria al equipo de los Mets de Nueva York 1-0 ante los Bravos de Atlanta. En la NBA, anoche el equipo de Memphis perdió ante San Antonio 108-106, pero ya avanzó a la serie playoff de la campaña 2019-2020. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Brooklyn, así como Boston, Orlando, Houston y el Phoenix. Precisamente Houston derrotó al Milwaukee 120-116. Antetokounmpo fue líder por el equipo perdedor con 36 cartones. Hoy lunes, el equipo Miami Heat estará jugando a las 1:30 de la tarde
contra el quinteto de Toronto acá en la ciudad de Miami. En la tabla de posiciones, el Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Boston, el Miami Heat e Indiana en la conferencia del este, mientras que por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, gran favorito para ganar este año, aparece en primer lugar con 50 victorias y solamente 15 derrotas, seguido por los Clippers, así como Denver y el quinteto de Houston, que aparece en el cuarto lugar en la actual temporada. Y en las grandes ligas de béisbol, Cincinnati derrotó al Detroit 4-3, Baltimore al Tampa 5-1, Atlanta a los Mets de Nueva York 4-0, los Medias Blancas de Chicago, destaque de los cubanos, 9-2 a los Reales del Kansas City, Cleveland perdió contra el Minnesota, y bueno, el Colorado derrotó al San Diego 9-6, Texas al San Francisco 9-5, los Dodgers, hit del cubanito Kiki Hernández, 3-0 ante Arizona, Houston a los Angelinos en 11 entradas 6-5, un hit y una anotada para el cubano Yuriel Gurriel, el Oakland 3-2 a los Marineros, y bueno, los Yankees anoche derrotó 9-7 al Boston y barrió la serie contra los Medias Rojas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Estamos entrando en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Gracias a las personas que están en nuestra sintonía. Un saludo a todos los cubanos. Cubanos hay en el mundo entero, pero bueno, ustedes que están en la isla son especiales también para nosotros. Aquí estamos. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido en la producción, se encuentra Exil Darjona en la sala de redacción desde bien temprano, a Iván López y Alex Rivero, y desde mucho antes aquí estamos sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Continuamos.
Un matrimonio habanero, padres de dos niñas. Son residentes en la calle Damaso 905, apartamento 2 en La Habana Vieja. Temen por el colapso del edificio donde viven y aseguran que han acudido a las instancias del gobierno en busca de una solución inmediata, pero no reciben respuesta. Sobre su caso habló Elizabeth Valdés con Radio Martí.
Ya nosotros llevamos mucho tiempo sin dormir. Nosotros desde hace 2 años, te he contado, desde que tuvimos el primer derrumbe, ya dormir se ha convertido para nosotros en un privilegio. Y entonces, bueno, ahora mismo nosotros estamos en la calle prácticamente y nos estamos quedando en casa de una amiga por las noches. Por el día tenemos que caminar y caminar tratando de encontrar soluciones. Tenemos bastantes probabilidades como que hagan desplome y que podamos ser lesionados, incluso ser muertos, ¿no? Por las condiciones en que está ahora mismo la vivienda. Bueno, nosotros lo último que hemos hecho, lo más reciente, es que fuimos a atención a la ciudadanía del Consejo de Estado y la respuesta que obtuvimos, casi sin entrar en la puerta de la acera, afuera, nos dijeron que el gobierno municipal de Habana Vieja tiene toda la autonomía para darle soluciones a nuestro caso. Fuimos al gobierno el día martes, esta semana, y lo que nos dijeron es que La Habana está colapsada, que del sábado pasado, ese día que te cuento que comenzaron las lluvias, ocurrieron más de 16 derrumbes parciales y totales. Es decir, no tienen solución de momento donde albergar. No tienen nada para auxiliarnos, según ellos. Sé que hay soluciones porque tienen casas vacías, los CDF tienen apartamentos vacíos, pero como se ubican en el centro Habana, se les hace a ellos difícil ubicarnos allí por el hecho de que somos de Habana Vieja. Se pone muy limitado estos casos modernos de Habana Vieja a centro Habana. Ellos lo complican. No priorizan el hecho de que hay que presentar 4 días, además de las personas que viven alrededor de nosotros, sino que se burocratiza un poco el punto de que por situación geográfica no nos salvan, no nos ayudan.
Por otro lado, en un desesperado intento por impulsar la economía interna, pues el régimen castrista abre un mercado mayorista en La Habana. Pero la falta de liquidez y el desabastecimiento y también la casi nula producción nacional hacen que quienes pudieran beneficiarse del mismo duden de su eficacia. Es lógico. Bueno, los detalles con Luis Guardia.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día, para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas esas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, en los días que no había transporte, hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otro municipio, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenía que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 2651, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo, o 2 paquetes de pollo, para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas, evidentemente no alcanza, tienes que racionar, tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte bien. O sea, que estamos mal alimentados por esta parte, verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
Y en un desesperado intento por impulsar la economía, escuchábamos esto, lo que sucede, que hace el régimen en La Habana. Y cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y que el gobierno solo busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares. Así lo expresó desde La Habana el periodista independiente Lázaro Yuri Valle. También una activista cubana relata las dificultades que enfrentan en la isla para alimentar a la familia. Se trata de Heralitis Frometa, residente en la capital.
Para mí este tema es bien difícil porque mi casa es un núcleo familiar de 10 personas. Yo tengo que estar durmiendo en la cola desde el día antes, a veces me paso 2 o 3 días para adquirir algún tipo de producto que es totalmente racionado, porque con un paquete de pollo las 10 personas que viven en mi casa, yo no puedo darle alimento a todos. Entonces tengo que ir esperando que pase el día de la semana, porque cuando te ven 2 veces en una cola ya te dicen que eres colero. Y ya. Te quieren procesar, te quieren mortar. Estamos aquí en Cuba, estamos muriendo de hambre. Esto es bien difícil aquí, porque no solamente eso, es los precios también que han aumentado. Ahora mismo, todos los cubanos no gozan del privilegio de manejar un dólar americano. Y entonces las tiendas están bien surtidas con carne de res y todas las condiciones que lleva un ser humano. En las demás tiendas no tenemos esos productos. Imagínate, si almorzamos no podemos comer, y si comemos no podemos almorzar, porque tenemos que ajustarnos a lo que los dictadores de aquí de Cuba, toco la alimentación de mis nietos, porque tengo que estar velando cuando sacan el yogurcito, cuando me sacan la leche evaporada, que para eso te dan 2 cajitas donde yo tengo que sostener a 4 niños que toman leche, los 4. Están pasando más hambre probablemente que nosotros los adultos, porque los niños no comen todo tipo de alimentos.
Ya lo anunciaba mi colega Ariane, Lázaro Yuri Valle, que es periodista independiente, expresó que los cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y el gobierno solo busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día, para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas esas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, o sea, en los días que no había transporte hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otros municipios, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenían que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 26-51, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo o 2 paquetes de pollo para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas. Evidentemente no alcanza, tienes que racionar, tienes que racionar tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte a ti. O sea, que estamos mal alimentados por esa parte. Verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
Y el acoso en Cuba continúa. La activista Maidolis Leiva Porteles denuncia acoso precisamente contra su familia en la ciudad de Holguín. Así lo expresó a Radio Martí.
Denuncio que se mantiene en la feroz represión comunista y el proceso penal fraudulento contra nuestra familia. El día 29 de julio, en la placita de Pueblo Nuevo, Holguín, en horas de la tarde, la seguridad del Estado mandó a un delincuente común a que intentara matar a mis hijos con un cuchillo y también incitó a un grupo de respuesta rápida de Chivato a que les cayeran a golpe. El día 30 de julio, en la mañana, el capitán Daniel Torres, jefe de prevención de menores del municipio Holguín, dijo muy cerca de mis hijos: a estos contrarrevolucionarios pronto los vamos a meter preso, y a esta, refiriéndose a mi hija Dair, le vamos a quitar los hijos. Y en horas de la tarde, Dailén Cabrera y Yadira Rodríguez Fon dijeron las mismas palabras cuando provocaban a nuestra familia. Todos estos días se han mantenido los violentos grupos de respuesta rápida, asediando, amenazando de muerte a nuestra familia, ofendiendo. Entre ellos se destacan Dailén Cabrera, Ana Karine Rodríguez Martínez, Yadira Rodríguez Fon, Elia González Peña, Roxana Martínez Torres, Oscar Ramírez González, entre otros. Ayer se presentaron a la puerta de la casa 2 policías a citarme de palabra para que fuera a la unidad provincial El Anillo, confirmando que se mantiene el proceso penal contra mis 3 hijos y yo. Responsabilizamos por nuestra vida, libertad, integridad física y moral al dictador Raúl Castro y a todos los esbirros de la seguridad del Estado.
La familia, todos son expresos políticos e integran el comando Olegario Charlotte Spileta.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen de la isla de violar el derecho a la alimentación de las personas. Desde Madrid nos reporta Michelle Suárez.
La dolarización impide el acceso a los alimentos a millones de familias en Cuba, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es una clara violación al derecho a una alimentación digna. Lamentablemente, los productos de primera necesidad, incluidos los principales alimentos, se venden en tiendas por dólares, una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos y a unos precios exorbitantes. Invitamos al gobierno a que nos diga cómo una jubilada o una pensionista con una pensión mínima en torno a 10 dólares o un funcionario público con un salario como el que tiene actualmente puede comprar algo en esas tiendas.
En su informe mensual, el organismo denuncia el deterioro de la situación económica en Cuba y asegura que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio, con sede en Madrid, denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:42 minutos, seguimos con más noticias.
La mancha del siglo, así ha calificado el secretario de Estado Mike Pompeo, los abusos que el Partido Comunista Chino comete en la región de Xinjiang contra los uigures y contra otras minorías musulmanas.
Pompeo anunció la imposición de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios chinos en Xinjiang. Los atropellos del Partido Comunista Chino contra dichas minorías son atroces, y fue lo que dijo Pompeo.
Y dos astronautas de la NASA regresaron a la Tierra el domingo en la cápsula SpaceX Dragon, asistida por paracaídas para su amarizaje en el Golfo de México, lo que cierra así un vuelo de pruebas sin precedentes realizado por la compañía privada SpaceX.
Fue el primer amarizaje de los astronautas estadounidenses en 45 años con la primera nave espacial construida y operada comercialmente para transportar personas hacia y desde la órbita.
El regreso despeja el camino para otro lanzamiento de la tripulación SpaceX a partir del próximo mes y posibles vuelos turísticos el año que viene.
Los pilotos de prueba Doug Hurley y Bob Behnken montaron la cápsula SpaceX Dragon de regreso a la Tierra menos de un día después de salir de la Estación Espacial Internacional y dos meses después de despegar de la Florida.
La cápsula se lanzó en paracaídas sobre las tranquilas aguas del Golfo frente a la costa de Pensacola, a cientos de millas de la tormenta tropical Isaías que golpea la costa atlántica de la Florida. Bienvenido de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX, así dijo el control de la misión de la compañía.
Y en otras noticias, miles de personas fueron evacuadas el domingo, ayer, debido a un voraz incendio al este de Los Ángeles que estaba siendo combatido por los bomberos en medio de un sofocante calor. Las llamas devoraron más de 60 kilómetros cuadrados de vegetación. Asimismo, otras áreas aledañas también sufrieron daños. Más detalles en este informe desde Palm Springs, California, de la agencia de noticias Reuters.
Las llamas dan idea de la magnitud del incendio forestal que se vive. La virulencia del fuego lo hace avanzar sin control al noroeste de Palm Springs, en California. Miles de personas ya han sido desalojadas de 2.500 viviendas después de que el incendio se revivase alentado por el viento y el calor extremo, con temperaturas de aproximadamente 41 grados centígrados. El fuego comenzó en Cherry Valley, un área cerca de la ciudad de Beaumont, en el condado Riverside. Cerca de 400 bomberos con helicópteros y aviones hidrobomba tratan de combatirlo por tierra y aire, aunque por el momento, lejos de doblegarlo, han visto cómo dobla su extensión. Ha llegado a abarcar más de 15.5 kilómetros cuadrados.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el ex nuncio apostólico en Chile, Giuseppe Pinto.
Sí, la Santa Sede no dio más detalles, pero los medios apuntan a que el arzobispo fue acusado en Chile de conocer e ignorar los casos de abuso sexual cometidos por el sacerdote chileno Fernando Caradima.
El Papa expulsó en 2018 del sacerdocio a Caradima, condenado en 2011 por la justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por abuso sexual a menores en Chile.
Son las 7:45 minutos, es momento de conocer el estado del tiempo para Cuba, aunque estoy seguro que va a llover en alguna que otra región. No sé, aquí en la Florida, nos gustaría saber también, Lázaro, pero en Morón y en Ciego de Ávila habrá tormentas eléctricas.
Efectivamente, Joan, desde la circulación de la tormenta tropical Isaías, se proyecta hacia el sur esta mañana una hondonada sobre el grupo de las Bahamas y esta llega hasta las provincias centrales cubanas con chubascos y tormentas eléctricas. Algunas de ellas ya están afectando la zona de Morón y Ciego de Ávila y se proyectan hacia el sur de Cuba sobre los Jardines de la Reina. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Tendremos máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El El portal noticioso ADN Cuba tuvo acceso a documentos de flete del puerto de Jacksonville, aquí en la Florida, pertenecientes a mercancía enviada a Cuba por diplomáticos de la misión castrista ante Naciones Unidas en Nueva York entre 2018 y 2019. La información al respecto ha sido ampliamente divulgada, incluso por nuestra Radio Martín. Resulta que el monto de lo enviado en ese breve periodo de tiempo es de unas 280.564 libras. Y entre los objetos despachados hacia Cuba están los siguientes. Agárrate para que no te caigas. Refrigeradores, plantas eléctricas, literas, colchones, sábanas, espejos, neveras, edredones, sacos negros, minibares, microwaves, aires acondicionados, cocinas, lavadoras, freezers, batidoras, herramientas eléctricas y de mano, computadoras, televisores, ollas eléctricas, equipos de música, presurizadores de agua, calentadores de deshumidificadores, accesorios para auto y hasta un calentador para piscinas. Nada de eso era para ti ni para ningún otro cubano parte del pueblo trabajador. Es claro que toda esa mercancía estaba destinada a los pinchos y mayimbes, a nuestros sacrificados dirigentes, cuyo amor a la buena vida pasa ya de lo lujoso a lo sibarítico, y que en medio de las perentorias necesidades que sufre nuestro pueblo, pasan de lo repugnante a lo ofensivo. Millones de cubanos, no exagero, millones de cubanos pasando hambre, mientras los depositarios del legado de Fidel, los abanderados de la continuidad, reciben calentadores para el agua de sus piscinas a través de los heroicos diplomáticos que luchan contra el bloqueo criminal en Naciones Unidas. ¿Con qué cara pueden Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz pedirle sacrificios a nuestras madres y a nuestros ancianos, mientras ellos y los militarotes de la FARC y los magnates de Gaesa y toda su parentela viven como los supermillonarios del mundo capitalista? No caben dudas de que la pandemia del COVID-19 es muy mala. Sin embargo, la pandemia de falta de vergüenza que se pasea entre las filas del catrato es aún peor. Les zumba el mango, caray.
Y en noticias del entretenimiento, Alejandro Escalona nos informa del fallecimiento el pasado viernes del aclamado cineasta británico Alan Parker, director de películas como Evita, Fama y El Expreso de Medianoche. Entre sus logros también se cuenta el título de Caballero del Imperio Británico por su contribución al mundo del arte, entregado por la reina Isabel en el año 2002.
Falleció Alan Parker, cineasta británico conocido por películas como Bugsy Malone, Evita, Expreso de Medianoche y Birdie. Parker murió a los 76 años el viernes después de una prolongada enfermedad. Miembro fundador del Gremio de Directores de Gran Bretaña y presidente del Consejo de Cine del Reino Unido, fue nombrado caballero en 2002. Sir Alan Parker dirigió muchas películas populares e influyentes como Mississippi Burning. La última que dirigió fue La Vida de David Gale en 2003. Fue nominado para un Oscar dos veces a Mejor Director. La quinta temporada de Vis a Vis o Locked Up se estrenó el 31 de julio en Netflix para distribución internacional. Antes de su lanzamiento mundial, la quinta entrega se transmitió en Fox España del 20 de abril al 8 de junio, abarcando 8 episodios. La temporada número 5, que resulta ser la última entrega en general, es esencialmente una derivación de la serie titulada Vis a Vis El Oasis. El elenco principal de Locked Up está conformado por Maggie Cibantos como Macarena Ferreiro Molina, Naiwa Nimri espectacular como Zulema Zahir, Carlos Hipólito como Leopoldo Ferreiro Lobo, Roberto Enríquez como Fabio Martínez, Berta Vázquez como Estefanía Cavila Silva Rizos y Alba Flores como Saray Vargas de Jesús. Y está de cumpleaños un personaje llamado Tony Bennett, cantante estadounidense de I Left My Heart in San Francisco. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
En la recta final, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Padres de San Diego informó ayer domingo que el primera base cubano-americano Eric Hosmer pasó a la lista de lesionados de 10 días debido a una dolencia estomacal.
Y la novena de los Astros de Houston colocó al cerrador cubano mexicano Roberto Osuna en la lista de lesionados con molestias en el codo derecho, y en su lugar llamaron a otro mexicano, el también pitcher derecho Humberto Castellanos. Y ayer domingo el equipo de los Mets de Nueva York confirmó por la tarde de forma oficial que el estelar jugador cubano Yoenis Céspedes está bien de salud, pero él mismo dio a conocer de que abandona la temporada debido a la situación de la pandemia del coronavirus. En su primer partido este año con los Mets, Yoenis Céspedes, natural de Campechuela en el oriente cubano, disparó un cuadrangular. En cuanto a los resultados de ayer domingo en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees volvió a derrotar al equipo de los Medias Rojas de Boston con marcador de 9-7 y barrió la serie. Por lo tanto, el equipo de los Yankees continúa cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana con el mejor récord este año, 7 victorias y solamente un fracaso ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. El Cincinnati derrotó 4-3 al equipo de Detroit, victoria para el derecho de la Isla de la Juventud, Raisel Iglesias. Baltimore al Tampa 5-1, Yandy Díaz con el sencillo Villa Clareño. Atlanta los Mets 4-0, el Kansas City perdió ante los Medias Blancas de Chicago 9-2, y aquí Luis Robert Moirán un sencillo, Pito Abreu también un hit, y Grandal, el receptor de La Habana, de 4-3 con 3 impulsadas, y Soler de 3-0. Minnesota dispuso el Cleveland 3-1, y los Cachorritos 2-1 ante los Piratas de Pittsburgh en 11 entradas. También triunfaron la jornada dominical los equipos de Colorado, Texas, así como los Dodgers de Los Ángeles. Los Astros de Houston, sencillo para Gurriel, Oakland, Cincinnati, y bueno, los Yankees 9-7 al equipo de los Medias Rojas de Boston. Por último, en la NBA, ayer domingo el equipo de Memphis perdió ante San Antonio, pero ya clasificó a la serie playoff este año de la temporada regular de la NBA. Brooklyn le ganó a Washington, Boston a Portland, San Antonio a Memphis, Orlando derrotó a Sacramento, Milwaukee perdió ante Houston, y bueno, Phoenix 117-115 al quinteto de Dallas. Hoy lunes el Miami Heat, bien temprano aquí en Miami, 1:30 de la tarde jugará contra el quinteto de Toronto. Milwaukee, de los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López, continúa cómodo en primer lugar por la Conferencia del Este con 54-13, seguido por Toronto, Boston y el Miami Heat. Mientras que por el oeste, el equipo de LeBron y Davis, los Lakers de Los Ángeles, gran favorito para ganar el título en la campaña 19-20, sigue en primer lugar con 50 victorias y 15 derrotas. Le siguen los Clippers, Denver, así como el quinteto de Houston. Y bueno, con respecto al boxeo, varios cubanos se están preparando aquí en Miami con miras a regresar al ring a partir de septiembre próximo. Entre ellos, Yuri Ortiz Gamboa, Guillermo Rigondot y Junior Dorticos, quien ya está en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo ante Bradys en el peso crucero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora presentamos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Activistas exigen al gobierno cubano respetar el derecho a la alimentación en Cuba.
Es amenazado un campesino del Movimiento Cristiano Liberación que pide reformas para aumentar la producción de comida.
Prosiguen las medidas de presión del gobierno cubano contra campesinos que trabajan la tierra en usufructo.
La comunidad mundial deplora la detención de la periodista cubana Camila Acosta.
Dice el talentoso pelotero cubano Yoenis Céspedes que no jugará más en la recién comenzada temporada de béisbol de las Grandes Ligas.
Partidos de la oposición en Venezuela dicen no a las elecciones legislativas propuestas por Nicolás Maduro.
Concluyen la NASA y SpaceX, una exitosa misión al espacio que abre nuevos rumbos para Estados Unidos.
Y una gran manifestación en Jerusalén pide la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Martí Noticias.
Radio Martí Noticias pone el punto final solo por hoy. Recuerde que mañana estaremos de regreso a partir de las 6 de la mañana, llevándole las noticias tanto de Cuba como del resto del mundo. Aquí estaremos Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, Iván López y Alex Rivero, que se encuentran en la sala de redacción, en la producción Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Gracias y tengan todos un excelente día.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.